Y hoy nuestra reflexión conceptual es especial porque es una investigación. Cada tanto tenemos la posibilidad de generar eso que más nos gusta hacer, ¿no? Que es revelar cosas que el poder, los poderes, ¿no? El poder ya no es aquel poder que planteaba Foucault que circula y que no está, y que se ejerce, ¿no? Está concentrado, bueno, que el poder quiere o los poderes quieren ocultar. En este caso nos vamos a un tema que nosotros somos a esta altura casi especialistas, les diría, que tiene que ver con la estructura del lawfare en América Latina. Y puntualmente en Ecuador, donde hemos hecho varias investigaciones. En este caso, aquí en La García y en exclusiva, presentamos una investigación a dúo con Pablo Di Pierri, publicada también en conjunto con Página 12. Ustedes la pueden encontrar completa en Página 12 de papel y en la web de Página 12, que tiene que ver con un audio, atención, tiene que ver con un audio filtrado que prueba el lawfare contra Rafael Correa. Es una bomba de investigación. El actual titular, escuchen por favor, el actual titular de la Corte Suprema de Ecuador, el actual titular de la Corte Suprema, en su momento, antes de ser ahora presidente de la Corte Suprema Ecuatoriana, consideraba inocente al expresidente cuando era juez. Cuando lo ascendieron, lo culpó. A ver si se entiende. Como en la causa Cuadernos, la causa Sobornos estuvo viciada por la implantación de pruebas. Como en el caso Lavallato, de Brasil, el juez fue premiado con un ascenso. ¿Se acuerdan del juez Moro de la causa Lavallato, que lo condena sin pruebas a Lula para proscribirlo? ¿Se acuerdan de la causa Cuadernos, que están intentando reabrir una y otra vez? Bueno, esto es el mapa del lawfare, el mapa del lawfare en toda la región se está visibilizando, se le ven los hilos y en este caso, a través de un audio filtrado, vamos a probar el lawfare contra Rafael Correa y paso a narrar la investigación. Iván Saquicela, recuerden este nombre, Iván Saquicela, el actual presidente de la Corte Suprema de Ecuador, antes de entender en el expediente de la causa Sobornos contra el expresidente Rafael Correa, consideraba nulo lo actuado por los tribunales de primera instancia, según un audio filtrado al que accedió Página 12 y La García. Sin embargo, Saquicela, entonces juez de una sala penal del máximo tribunal, falló en contra del expresidente cuando la causa llegó a su juzgado. Luego, como corolario de una línea histórica que se repite en sus dinámicas a lo largo de todo el continente, Saquicela fue premiado con la jefatura del Máximo Tribunal de Justicia del Ecuador. El audio que se filtró, y tenemos el audio para escuchar, pero escuchen antes de escucharlo, escuchen, les cuento lo que dice este audio, que es una filtración en exclusiva para Página 12, La García y AM750. Tanto la existencia de la infracción cuanto la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial, dice Saquicela, Iván Saquicela, el actual presidente de la Corte Suprema de Ecuador, que ya no existe. Y por lo tanto debía haber pedido justificar sus elementos y no lo hace. A ver si entienden. Está diciendo que la acusación inicial por la que fue condenado Rafael Correa y el grupo de funcionarios del correísmo ya no existe. Esto en materia jurídica es tremendo. Escuchemos este audio. Van a escuchar la voz del actual juez de la Corte Suprema de Ecuador, pero cuando no era juez de la Corte Suprema y cuando todavía no había fallado en contra de Rafael Correa y el grupo de funcionarios del correísmo en Ecuador.
Analicemos. ¿Qué dice la escritura? Señora jueza, sírvase emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de julio. ¿Qué fue el 19 de julio? La vinculación. ¿Qué le contesta la Daniela? Yo no dicté prisión preventiva el 19. Muy bien. Y si no dictó, ¿por qué diablos está preso?
Porque está
entonces,
preso.
Entonces, pues, claro, Daniela.
De ley, pues.
Preso.
Claro, porque si no le dictó, tenía que ver la libertad de forma inmediata. Pues,
eso
no,
es todo. Es porque está presa.
Están escuchando ustedes este segundo audio que ahora iba a comentar. Pero, Ricardo Cutufo, retomemos. El otro audio, vuelve a ponerlo.
Tanto la existencia de la infracción cuanto la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial que ya no existe. Por lo tanto, debía haber pedido justificando esos elementos. Y no lo hace.
Pero si también te cuento una cosa.
Es el error de la Daniela y de la Diana.
Ahí está, ahí está. Ustedes escucharon. Tenemos dos audios y escucharon los dos. Pero este que acaban de escuchar dice efectivamente eso. Tanto la existencia de la infracción cuanto la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial. Esto lo dice Zaki Cela, repito, el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana, el 21 de junio de 2019, cuando todavía era magistrado del máximo tribunal. Su objeción apuntaba a lo actuado por la jueza Daniela Camacho y la fiscal Diana Salazar en una causa que terminó en la condena a prisión de 8 años contra el expresidente Rafael Correa, un puñado de funcionarios de su gobierno y empresarios acusados de cohecho. La declaración de Zaki Cela se produjo 2 días después de que Camacho protagonizara una audiencia del 19 de junio de 2019, cuyo saldo fue la reformulación de cargos y el dictamen de prisión preventiva para Alexis Mera, ex secretario jurídico de Correa, y María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas. El audio continúa, ¿entienden? Lo están acusando de una cosa y lo condenaron por otra. El audio continúa. El audio que ahora vamos a volver a escuchar dice, analicemos, ¿qué dice el escrito? Señora jueza, sirva de emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de junio. ¿Qué fue el 19 de junio? La vinculación. ¿Qué le contesta la Daniela Camacho? Dice Zaki Cela. Yo no dicté la prisión preventiva el 19. Muy bien, dice Zaki Cela. Y si no se dictó, ¿por qué diablos está preso Mera? Razona Zaki Cela en este audio al que accedió en exclusiva, página 12, La García, la M750.
Analicemos. ¿Qué dice la escritura? Señora jueza, sírvase emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de julio. ¿Qué fue el 19 de julio? La vinculación. ¿Qué le contesta la Daniela? Yo no dicté prisión preventiva el 19. Muy bien. Y si no dictó, ¿por qué diablos está preso?
Porque está
entonces,
preso.
Entonces,
claro,
la Daniela.
De ley, pues.
Preso.
Claro, porque si no le dictó, tenía que ver la libertad de forma inmediata. Pues,
eso
no,
es todo. Pues. Es porque está presa.
Ahí es donde están escuchando ustedes al actual juez de la Corte Suprema de Ecuador, indignado. Indignado por cómo está esta causa que está completamente viciada, ¿no? Dice, si no le dictó, tenía que dar la libertad de forma inmediata. Están hablando de una persona a la que detuvieron. Y Zaki Cela responde, exactamente, eso es todo. Entonces, ¿por qué está presa Duarte? Y podríamos decir, ¿por qué fue condenado Rafael Correa y todo ese grupo de funcionarios ecuatorianos del gobierno de Rafael Correa? Entonces decimos, el proceso que Zaki Cela cuestionaba era el que se conocía como la causa Sobornos, resignificado como Bochornos por los militantes de Alianza País con las coordenadas del Lawfare y divulgado por la prensa ecuatoriana como el caso Arroz Verde, un plato típico de la región al que habría apelado uno de los coimeros para titular el asunto de un mail enviado a un funcionario implicado. La investigación tuvo derroteros similares a los de Lava Jato en Brasil y la causa Cuadernos aquí en Argentina. Tan es así que hubo implantación de evidencia a través de la redacción de un cuaderno por parte de una de las delatoras durante su detención, mediante recibos y documentos apócrifos como supuesta prueba de recepción de un pago a Mera, sin ningún tipo de firma o rúbrica. Incluso la determinación de responsabilidad atribuida a Rafael Correa se peregrinó bajo la figura de influjo psíquico. Eso lo contó aquí el propio Rafael Correa en estos micrófonos, en una supuesta El influjo psíquico era una supuesta irradiación de la voluntad para hacer que otros cometieran delitos. En 2019, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación formal sobre el caso Arroz Verde y lo denominó caso Sobornos 2012-2016. En 2020, Salazar acusó a varios funcionarios públicos y exfuncionarios del gobierno de Correa de participar en el supuesto esquema de corrupción, recibiendo pagos para financiar la campaña electoral del correísmo a cambio del otorgamiento de obra pública. No sé si lo correlacionan con lo que pasa en Argentina. En 2021, el juicio comenzó en la Corte Nacional de Justicia, lo que sería para nosotros la Corte Suprema. El proceso estuvo plagado de irregularidades y pasos de tragicomedia, como la preparación de testigos en la policía de Quito y la posterior suspensión de la audiencia en la que brindarían testimonio, porque dichos testigos demostraron no ser confiables para los acusadores, o la audiencia que había sido programada en tiempo récord, porque los adversarios políticos de Correa necesitaban sentenciarlo, escuchen esto, por favor, antes que se extinguieran los plazos para su inhabilitación electoral o, en su defecto, para que la noticia de su condena desmoralizara a sus seguidores y pudiera imponerse en los comicios quien efectivamente ganó las elecciones, que fue Guillermo Lasso. El nexo con Argentina y la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner resulta ineludible, toda vez que esta semana se conociera el fallo de la Corte Suprema local que respaldó la constitucionalidad de la ley del arrepentido ante un recurso que presentara el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En Ecuador, el foco de atención estuvo depositado en José Concepción dos Santos, un exdirectivo de Odebrecht en el país tropical, que confesó en septiembre de 2019 que la constructora entregó 2,5 millones para campaña presidencial de Alianza País de 2013, etcétera. Sin embargo, ni siquiera este hombre fue acusado por la fiscalía. En la grabación que se remitiera a este medio, este audio, esta filtración en exclusiva que derrumbaría en caso de que hubiera justicia el lofer en Ecuador, Saquicela advertía que Camacho, Saquicela es Iván Saquicela, el juez de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema de Ecuador, advertía que Camacho acusaba concusión de una serie de delitos que iban desde cohecho y tráfico de influencias hasta asociación ilícita. O sea, esa era la acusación inicial. Pero luego abandonó esa línea argumental y debió reformular el planteo. Entonces apareció la concusión y ahora tengo 3 delitos. Es obvio que los elementos de convicción de estos 3, tanto de la existencia de la infracción como de la presunta responsabilidad, son muy distintas a la imputación inicial, que ya no existe, decía el juez antes de fallar en contra de Rafael Correa. Casi 2 años después, esto fue en 2019, casi 2 años después, Iván Saquicela ratificó lo actuado por el Poder Judicial. A pesar de que la defensa del ex jefe de Estado ecuatoriano alegara que el juez cuyo audio sale a la luz ahora y sus partners Marco Rodríguez e Iván León, presidente del tribunal, tras las convulsionadas destitución de 16 magistrados por iniciativa del Consejo de la Judicatura, ni siquiera fueron sorteados para fallar sobre el caso, los jueces refrendaron la sentencia contra Correa. Es que condenar es la tarea. En este audio filtrado por una persona que estaba en la reunión con el juez Saquicela, de ahí nos viene esta filtración, lo más grave que dice el magistrado es que se está cambiando la imputación inicial por todos los otros delitos que le terminan adjudicando con posterioridad. Es lo que los juristas denominan principio de congruencia. Para decirlo simple, a Correa y otros se los acusó por una cosa y se los condenó por otra. La grabación muestra el escándalo, la disposición de determinados jueces a condenar por cualquier cosa, cómo se armó la causa que después el mismo Saquicela convalida, construyendo lo fraudulento de estos procesos de persecución con fines proscriptivos. Especialistas en derecho penal nos dijeron que este audio podría representar un hecho sobreviniente que dé lugar a un recurso de revisión de toda la causa Sobornos. Como corolario, para remarcar y para que se entienda, al mejor estilo Sergio Moro en Brasil, que terminó siendo ministro de Jair Bolsonaro, el establishment ecuatoriano premió a Saquicela con la presidencia de la Corte Suprema de su país el 5 de febrero de 2021. La palabra de Correa. Correa dijo aquí en los micrófonos de la García: nosotros lo intentamos honestamente. Cuando fuimos gobierno, hicimos una reforma judicial que fue ejemplo en el mundo. Hay publicaciones, informes. Lamentablemente, decía Correa el 27 de marzo de 2023, aquí en la AM750, lamentablemente podemos cambiar la infraestructura, los procesos, pero no podemos cambiar el corazón del ser humano. Entonces, ante la primera presión, muchos jueces se vendieron al poder de turno. Pareciera estar contando lo que sabemos hoy a través de esta filtración exclusiva del presidente de la Corte Suprema de Ecuador. Correa, al igual que otros presidentes de la etapa progresista de América Latina, viene denunciando hace años persecución judicial, entramado de lawfare y proscripción. En este mismo programa, el 4 de noviembre de 2021, el líder regional hizo referencia a la sentencia de la llamada causa sobornos, la más grave de las acusaciones en su contra. Aquella mañana de primavera en Buenos Aires, Correa fue entrevistado de manera presencial en los estudios de la M750. Empezaban a menguar los contagios masivos de COVID. Las vacunas hacían efecto y volvíamos a la vida normal. La entrevista fue, ¿recuerdan ustedes? Fue sin barbijo, pero aún con los paneles de acrílico dividiendo en cubículos la mesa y los micrófonos de nuestro estudio de radio. Allí, el presidente del Ecuador dijo:
lo último y lo más grave, nos involucraron en un caso de sobornos, que no han existido sobornos. Me acusaron de ser el cabecilla de la organización criminal, como no tenían pruebas. Finalmente me sentenciaron por instigador por medio de influjo psíquico. Ese juicio lo realizaron en plena pandemia, cuando habían suspendido todas las audiencias, menos esta. A mi abogado le dio COVID, lo obligaron a ir. Y la última etapa, casación, normalmente dura un año. La sacaron en 17 días laborales, ¿para qué? Para tener todo listo uno o dos días antes del 18 de septiembre de 2020, cuando era el registro de las candidaturas para impedirme ser candidato e incluso impedirme regresar al país. Porque, modestia aparte, si yo estaba en el país, incluso sin ser candidato, ganamos la elección. O sea, ellos ganan con trampa. Lazo es un presidente fruto de la trampa.
Porque, modestia aparte, dice Correa, si yo estaba en el país, incluso sin ser candidato, ganábamos la elección. Ellos ganan con trampa. Correa se refería al balotaje de abril de 2021, donde el embanderado del anticorreísmo, candidato del movimiento conservador Creo y aliado del Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, le ganó en segunda vuelta a su rival correísta Andrés Arauz por más del 53% de los votos. La línea de tiempo que estamos marcando no es casual. La sentencia contra Correa por la causa sobornos es en abril de 2020. En septiembre de ese mismo año, un tribunal de casación confirmó por mayoría la condena de 8 años a Correa y un grupo de colaboradores. Allí, y eso es lo que estaba comentando Rafael Correa, que la causa se hizo en pandemia, que luego casación lo condenó en 17 días hábiles, allí intervino el juez Iván Saquicela, que hoy es el presidente de la Corte Suprema, y estamos revelando la estructura del lawfare en Ecuador. Desde entonces, Correa quedó proscripto e imposibilitado de regresar a su país.